Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos listos para iniciar una nueva emisión de ¿Qué Onda?, el programa semanal de radio en español que es posible gracias al apoyo del Club Latino y a las generosas donaciones que recibimos de la comunidad hispanohablante de Wellington en nuestra campaña de Give a Little. Les damos la bienvenida y muchas gracias por sintonizarnos.
Así es, muchas gracias y muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gasney Street, en el 106.1 FM y también a través de Facebook.
Los saludamos. Y bueno, esta noche estaremos aquí con ustedes en la locución Judith Baez y Cristian Cornejo. Alessandro Sabati está en los controles técnicos y en la transmisión por Facebook se encuentra Daniel Taylor. Ya está también en el estudio nuestra invitada de la noche, Vera Padilla, con quien charlaremos más adelante. Bienvenida, Vera.
Gracias.
El resto del equipo de ¿Qué Onda? Lo forman Laura Moreno, Elisa Ergi, Betty Guerra, Armando Baudín, que nos apoya con la postproducción desde Timaru, y Lalo Larrinaga, que se encarga de las redes sociales y que también nos apoya remotamente.
Y esta noche, ¿en qué onda? Retomamos nuestro formato habitual, pues la semana pasada lo variamos un poco. Así es que hoy tenemos la noticia más sobresaliente de la semana con Cristian Cornejo.
También tendremos a Elisa con su sección de identidades de Latinoamérica.
Retomamos hoy la colaboración mensual de consejos de salud y bienestar natural de David Weller del Centro Holístico Natun Hill.
Y Judith tuvo la oportunidad de intercambiar unas palabras con Rosana López, de la compañía argentina de marionetas El Alma en un Hilo, que se presentó el sábado pasado en Wellington, en el marco del Wellington Puppetry Festival. Estén pendientes de lo que le contó Rosana a Judith.
Y siguiendo con el tema de eventos, Daniel Taylor nos recomendará algunos eventos que se están presentando en Wellington.
Y como ya les adelantaba Judith, en la entrevista tendremos a Vera Padilla,
okay.
Diseñadora gráfica, cofundadora de la empresa de diseño gráfico Creativa.
Y para los que no pudieron escuchar el programa de la semana pasada, ya pueden escuchar el podcast. Tuvimos un programa especial dedicado al cine con dos invitadas muy especiales. La actriz, guionista, escritora y directora de cine colombiana, Patricia Castañeda, y la embajadora de Colombia en Nueva Zelanda, Isabela Duarte. Patricia Castañeda estuvo en Wellington invitada por la embajadora Duarte, ya que su película Estimados Señores se proyectó en el ASF, el Festival de Cine Latinoamericano y de España. Además, tanto la Universidad Victoria como la Universidad Massey proyectaron la película y tuvieron mesas redondas para discutirla. La película Estimados Señores narra la lucha de las mujeres que consiguieron el voto femenino en la Colombia de los años 50.
Así es, fue una entrevista muy interesante. No se la pierdan, vayan a buscarla. La pueden encontrar en nuestro archivo de podcast y en entrevistas en el Mixcloud de ¿Qué Onda?
Pero bueno, ahora sí, pues vamos directo a los temas de la noche e iniciamos con Cristian. ¿Qué nos trae la noticia más sobresaliente de la semana? ¿Qué está pasando en Latinoamérica, Cristian?
Así es, bueno, la noticia que les traigo hoy no es de esta semana porque yo no vine la semana pasada, así que me quedo pendiente un tema, pero que es muy importante. Ajá. Yo sé que es de mucho interés para la comunidad y es la elección presidencial de Chile, que se realizó en su primera vuelta hace ya dos fines de semana. Y lo que tengo para contarles, muchos ya lo deben saber, la derecha llega fortalecida al balotaje en Chile, mientras el voto anti-establishment se convierte en un gran botín electoral. ¿Qué pasó? En la reciente primera vuelta presidencial de Chile, que se celebró con una participación ciudadana récord porque se implementó el voto obligatorio, los resultados dejaron un panorama algo inesperado, no tanto, pero un poquito inesperado, y lo que sí, muy fragmentado. Yanet Jara, de la coalición de izquierda Unidad por Chile, ganó la elección con aproximadamente el 26,8% de los votos, Sin embargo, no logró la mayoría necesaria para evitar un balotaje y su oponente en la segunda vuelta va a ser José Antonio Kast, líder del Partido Republicano de derecha, que quedó en segundo lugar con cerca del 23,9% de los votos. La gran sorpresa de la jornada, sin embargo, fue Franco Parisi, economista y líder del Partido de la Gente, quien obtuvo un 19,8%, estuvo ahí cerquita del 20% de los votos, ubicándose en un inesperado tercer lugar. Parisi no solo movilizó a un electorado desencantado con las coaliciones tradicionales, cansado de este eje izquierda-derecha, sino que logró consolidar una bancada parlamentaria relevante, lo que lo convierte en un actor clave para la segunda vuelta. Él no está en la segunda vuelta, pero vamos a ver por qué es clave. Para entender quién es quién, Jara, exministra del Trabajo en el gobierno actual del presidente Gabriel Boric, ella es militante del Partido Comunista, ha construido su campaña desde una mirada social, proponiendo mejoras al salario mínimo, redistribución y mayores apoyos a los sectores vulnerables. El segundo candidato que va a estar en esta segunda vuelta, José Antonio Kast, es un político conservador de lo que se podría decir la extrema derecha, veterano ya, ha sido diputado, lleva mucho tiempo en política, y él llega con un discurso duro sobre seguridad, control de la migración y restauración del orden. Parisi, el tercer elemento...
El que dio la sorpresa.
El que dio la sorpresa, que no va a la segunda vuelta, pero va a ser muy relevante, es un outsider. Él es doctor en economía, muy presente en medios y redes sociales, con un discurso populista que se ha definido como ni de izquierda ni de derecha. Él lo dice de una manera más coloquial, él dice ni facho ni comunacho.
Me salió un verso.
Claro. Y él ha conectado con quienes rechazan, como les decía, a la clase política tradicional. Al mismo tiempo que se elegía presidente, Chile renovó el Congreso, renovó completa la Cámara de Diputados y también la mitad del Senado. Los resultados reflejan una Cámara muy fragmentada. La derecha, incluyendo el Partido Republicano de Kast y otros sectores conservadores, logró obtener una presencia significativa, pero no una mayoría abrumadora. Al mismo tiempo, el Partido de la Gente, el Partido de Parisi, también logró escaños clave. Esto significa que el nuevo presidente, sea quien sea, no va a gobernar con un parlamento alineado, sino que tendrá que negociar, pactar y buscar apoyos.
¿Una coalición como la de aquí o no?
No, porque en Chile no funciona así tanto el sistema. Ah, okay. O sea, es presidencial, el presidente tiene...
todo el poder.
Claro, él no depende de lo que está pasando en el Congreso, pero sí depende del Congreso para llevar adelante sus programas y aprobar leyes y tal. Y esto es lo que convierte a Parisi en un repartidor de votos con, al final, poder real. No ha declarado él un apoyo automático a Jara o a Kast, prefiriendo condicionar su respaldo a políticas concretas. Esto obliga a ambos finalistas, ¿verdad?, a los candidatos que sí pasaron a la segunda vuelta, a recalibrar su discurso. Jara va a tener que incluir propuestas más pragmáticas en temas de seguridad y migración, mientras que Kast tendrá que responder a demandas sociales más amplias si quiere captar el bloque de Parisi. Para Jara, el reto va a ser demostrar que su proyecto social puede ir acompañado de estabilidad, y para Kast, la oportunidad es unir a los sectores de derecha tradicionales con votantes más antisistema, sin perder su identidad conservadora. En otras palabras, la segunda vuelta no solo será una batalla ideológica entre izquierda y derecha, sino una competición por convencer al electorado que votó por otros candidatos en la primera ronda. Y en este contexto, Kast es quien parte con ventaja para el balotaje, pues va a ser fácil para él canalizar el voto de los otros candidatos de derecha, Evelyn Matthei, que representaba la derecha más tradicional, y Kaiser, que estaba incluso más a la derecha de Kast, que sumados obtuvieron un 26%. Jara, en cambio, necesita ir a buscar votos fuera de su sector, porque ella ya representaba a una coalición de izquierda que incluía a todos los partidos que están ahí tradicionalmente. Todas las encuestas recientes arrojan a Kast como ganador con porcentajes que van entre el 56% y el 61%. Desde una perspectiva internacional, para los que nos escuchan y no son chilenos y dicen ¿por qué me interesa esto a mí? Estas elecciones en Chile adquieren una relevancia mayor, reflejan una tendencia regional de descontento con la política tradicional. Estamos hablando de lo que pasó con Parisi, ¿verdad? El auge de candidatos populistas y el aumento del peso de discursos autoritarios o anti-establishment. La fuerza de Parisi recuerda a otros líderes antisistema en América Latina, no voy a dar nombres, mientras que el avance de Kast sintetiza la ola conservadora de tinte populista. Además, el nuevo Congreso fragmentado refuerza la idea de que la gobernabilidad en la región será cada vez más negociada y menos dominada por grandes bloques monolíticos, ideológicos. El balotaje del 14 de diciembre, ojo con la fecha, los chilenos tenemos que ir a votar de nuevo.
¿14 de diciembre?
Este balotaje se perfila, por tanto, como una verdadera prueba de liderazgo. No bastará con ganar, sino que habrá que construir y gobernar con otros. Y ahora que menciona la comunidad chilena, quiero terminar con una mención a los resultados en Nueva Zelanda, donde el voto no es obligatorio como en Chile y hubo muy baja participación. Yo estuve en el local de votación en Wellington y me dio mucho gusto. Fue lindo ver a los miembros de la comunidad que se acercaron a votar. Pude conversar con muchos de ellos. Aquí en Nueva Zelanda, Janet Harap tuvo una ventaja bastante más amplia que en el resultado total. Obtuvo 55% de los votos, seguida no por Kast, sino por Johannes Kaiser, el que está más al extremo de la derecha, con el Partido Nacional Libertario, que obtuvo un 14%, y José Antonio Kast llegó en tercer lugar con un 10%. Así que yo les quiero mandar un abrazo a todos los miembros de la comunidad y los invito a que participen en la segunda vuelta el 14 de diciembre. Ahí nos vemos, vamos a estar de nuevo en el local de votación. Así que
¿y qué es la definitiva, la segunda vuelta?
Es la definitiva, claro, porque este es un balotaje entre los dos candidatos que sacaron la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, y aquí se define todo.
Pues mucha suerte al ganador.
Que gane el más mejor, como decía un futbolista chileno.
Ya veremos. Pues muchísimas gracias, Cristian, por tu análisis tan informativo y a ver qué pasa en Chile. Y bueno, ahora pasamos a escuchar a Elisa con su segmento de Identidades Latinas.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy les traigo un tema un poco intenso, pero creo que vale la pena charlarlo. Y se llama Lágrimas sin abrazo, la enfermedad y la muerte desde la distancia. Ser inmigrante es vivir en dos mundos, pero a veces el dolor se siente en uno solo, lejos de quienes más amamos. La enfermedad de un ser querido atraviesa fronteras y océanos, pero no puede atravesar del todo la distancia invisible que nos separa. Cuando alguien se enferma en casa, el cuerpo duele, pero el alma duele más, porque no podemos estar ahí para tomar la mano que tiembla, para susurrar palabras de calma, para despedirnos como quisiéramos. La distancia convierte cada llamada en un hilo delgado, una voz que intenta abrazar y sanar lo que el cuerpo no puede tocar. La impotencia crece, amarga y persistente, porque sabemos que no podemos cambiar el curso de la enfermedad ni ofrecer el calor físico que tanto consuela. Vivimos con la incertidumbre, con la espera infinita de noticias que a veces llegan tardías, fragmentadas y hasta incompletas. Y cuando la muerte llega, la ausencia se vuelve un vacío insoportable. No puede estar, no estar presente en el último adiós es un duelo que se vive en silencio, con lágrimas que se derraman en la soledad de una habitación extranjera. No se puede sostener la mano, no se puede sentir el último suspiro, no se puede participar en el ritual que conecta a los vivos con los muertos y da sentido a la despedida. El inmigrante se convierte entonces en un alma errante que llora en secreto, que reza en voz baja, que guarda el recuerdo con una mezcla de tristeza y amor. La muerte desde la distancia es un amor suspendido, una herida abierta que no cicatriza con la rapidez del tiempo. Es la necesidad de crear nuevos ritos, de encontrar formas de honrar a quienes se fueron, aunque no haya un funeral al que asistir ni un abrazo que compartir. Este dolor compartido une a tantos que, como nosotros acá en Wellington, en Nueva Zelanda, llevan en el pecho el peso de la ausencia y el amor profundo. Porque a pesar de la distancia, el lazo que une a un inmigrante con su tierra y su gente es indestructible. La enfermedad y la muerte no son solo finales, son también recordatorios de lo que realmente importa. El amor que trasciende el tiempo y el espacio, que se sostiene en la memoria y en el corazón, más allá de cualquier frontera. Esa es mi nota de hoy, espero que les haya gustado. Yo tuve que contenerme un poquito para no largar una lagrimita, pero bueno, es algo que creo que nos pasa a todos. Así que muchas gracias al equipo de ¿Qué Onda? Por este espacio también, y hablamos la próxima semana.
Muchas gracias, Elisa. Yo sé que ya lo hemos dicho antes, pero pues cada vez que nos tira una de estas notas, toca una fibra, ¿verdad?
Claro, siempre.
Sí, siempre muy lindo. Así que muchas gracias, Elisa, por eso. Y ahora vamos a otro audio. Esta vez es David Weller, del Centro Holístico Nation Hill, que nos da consejos de cómo hacerle frente a ciertos problemas de salud de manera natural. Te escuchamos, David.
Hola y bienvenidos a la siguiente cápsula de salud y bienestar natural que tiene lugar cada mes en colaboración con el programa de radio ¿Qué Onda?, en el que les comparto valiosos consejos para cuidarse de una manera más natural y sana. Soy el Dr. David Weller, especialista y fundador de la Clínica de Medicina Natural Nation Hill, con base aquí en Wellington, en el barrio de Kelvin. Y hoy me gustaría hablarles sobre engrandecimiento de próstata, que puede ocurrir en los hombres, sobre todo a partir de los 40 años de edad. Y bueno, como bien sabrán algunos, la próstata es una glándula en forma de donut, del tamaño más o menos de una nuez. Se encuentra debajo de la vejiga, rodeando a la uretra, y su engrandecimiento no maligno de esta glándula se conoce también con otro nombre, como hiperplasia prostática benigna o prostatitis, que es la inflamación de la próstata, y puede llegar a afectar a más del 50% de los hombres en su vida. La próstata se suele sentir más blanda de lo normal y su tamaño puede llegar a incrementarse de 2 a 3 veces más de su tamaño habitual. Este cambio se suele deber a variaciones en las hormonas masculinas dentro de la próstata, incluyendo la testosterona y una derivada que se llama la DHT, pero también por variaciones de las hormonas femeninas, como los estrógenos o la prolactina, que sí, los hombres también tienen hormonas femeninas. Lo que pasa es que en concentraciones menores que las mujeres. Y bueno, los síntomas de esta condición de lo que es el engrandecimiento de la próstata incluyen un incremento en la frecuencia urinaria, una reducción del flujo y de la velocidad urinaria también. Algo que llamamos uremia, que es la acumulación de urea, que es un desperdicio, ¿no? Un desperdicio que se suele echar por la orina, pero se puede acumular en sangre, lo cual puede causar fatiga, náusea o picor de piel. Otro de los síntomas es el dolor al orinar o dolor de espalda o de las caderas, e incluso sangre en la orina se puede detectar a veces. El engrandecimiento de la próstata se puede detectar con un examen físico, con las pruebas de sangre PSA, que es el antígeno específico prostático, o con un escaneo magnético también. Y bueno, los objetivos terapéuticos para tratar con esta condición incluyen la normalización de los niveles de nutrientes dentro de la próstata, el detener la conversión excesiva de testosterona a DHT y reducir la prolactina, que es la que promueve el crecimiento de las células prostáticas. Y algunos tratamientos efectivos incluyen pues, la toma efectiva de zinc, la ingesta de extracto de palma de sierra, elegir una dieta alta en proteína, baja en hidratos de carbono y grasas animales y alta en ácidos grasos esenciales, incluso ingerir 1/4 taza de semillas crudas de calabaza y girasol al día, eliminar la toma de alcohol, por supuesto, pero sobre todo la de cerveza, vino o sake, además de la cafeína y el azúcar, y consumir alimentos de soya con regularidad. Bueno, espero que les haya gustado la infocápsula de hoy y deseándoles unas muy buenas noches, espero volver a compartir con ustedes más información valiosa sobre salud natural.
Muchísimas gracias, David. Información muy útil para todos mis compañeros aquí en el estudio y todos los latinos que nos están escuchando. Y bueno, sí, es un problema bastante común. Yo creo que hay que estar ahí muy al pendiente.
Pregúntenle a su GP, yo ya le pregunté. Me dijo que me falta todavía
para empezar a preocupar,
pero estamos cerquita.
Bueno.
La semana pasada le dimos un espacio a Rosana López, que pasó por aquí, invitando a la comunidad a su show de marionetas de Hilo, que se Hilo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí, que sí, se presentaría el sábado en dos funciones en el centro comunitario de Bogelmon, ahí arriba en Brooklyn. Y bueno, Judith estuvo por ahí, fue al show y tuvo la oportunidad de saludar a Rosana después del espectáculo. Y esta es la conversación que se lleva a cabo en el lugar, así que escuchemos.
Hola, me encuentro aquí con Rosana López de la compañía de títeres Alma en un Hilo, que se acaba de presentar en Bogelmorn, dentro del Festival de Títeres, ¿verdad?
Sí, del Wellington Puppetry Festival.
Ok, sí. Y la anunciamos en Qué Onda la semana pasada y ha sido un placer, un espectáculo increíble. Cuéntanos un poco de cómo nació esta idea, porque tus personajes, tus marionetas, son todas gente mayores. Artistas.
Todos los personajes marionetas son adultos mayores y bueno, la idea de esta presentación es que todos veamos en escena una vejez hermosa posible en comunidad. Un grupo de amigos ancianos vienen a presentar una vez más su show frente al público. Perdón, y me permito decir que muchas gracias a todos los amigos de la comunidad latina que escuchan el programa, porque las dos funciones se han llenado, han estado repletas. Así que muchas gracias, Judith. Gracias a los amigos de Qué Onda.
Gracias. Y una pregunta. Escuché que tú creaste estas marionetas. Cuéntanos de esta, no sé, creatividad y esta artistry, ¿cómo se dice?
Sí, yo me especializo en construir marionetas de hilo. Allí es mi formación. Me formé con unos maestros muy, muy queridos, los hermanos Arana de Rosario, y también con la compañía Pigmalión en Brasil. Y después fui tomando pequeñas formaciones con varios maestros del mundo. Y también mi formación principal es en la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, con el profesorado de artes visuales. Entonces la manufactura ha sido mi ¿cómo sería? Lo que más naturalmente me sale y para lo que estoy más formada. Lo que más me costó fue el teatro, y ahí han sido varios años de darle duro a la escena, que es difícil y maravillosa.
No, todo maravilloso, todo el conjunto del espectáculo, sensacional. ¿Y qué sigue para ti ahorita? ¿Cuándo regresas a Argentina?
Ahora nuestra gira continúa y vamos hacia China, al Festival de Títeres de Nanchong. Estamos muy felices porque vamos a participar de una conferencia sobre el trabajo de nuestra compañía. Nos han invitado muy gentilmente a exponer y a hacer unas presentaciones. Y el 10 de diciembre ya estamos regresando a Argentina.
Pues todo lo mejor, muchísimo gusto y que siga todo de maravilla.
Gracias, corazón, muchas gracias.
Okay. Gracias.
Y quiero agregar que fue un espectáculo muy conmovedor y muy, muy bien logrado. Rosana, ella era ella sola presentando a sus personajes de uno en uno y teniendo una interacción muy tierna con ellos. Marionetas, pues muy altas, como de unos, le calculo que unos 90 centímetros de alto. Todos personas de edad avanzada, como ya lo dijo. Todos artistas que, se entiende, llevaban décadas presentando un espectáculo de música y baile. Un trompetista, un acordeonista o bandoneonista, un violinista, una bailarina, que aunque todos ellos mayores, todavía tenían la energía, aunque limitada, para mostrarnos su talento. Y la música buenísima, que fue compuesta especialmente para el show. Las entradas se agotaron, así es que felicidades a Rosana y le deseamos todo lo mejor con su compañía La Vida en un Hilo, y ojalá que regrese pronto por acá, por Wellington, por Nueva Zelanda.
Gracias, Judith. Sí, es muy bueno que se le dé impulso a este tipo de eventos. Atraer creatividad y arte latino a Wellington, ¿verdad? Para
claro.
Que tengamos un poco esa conexión con casa que Elisa tanto extraña como...
como nos dijo en su cápsula.
Como nos dijo en su cápsula. Así que todo muy bien. Y bien también que ella haya tenido la posibilidad de recorrer otras ciudades de Nueva Zelanda, ¿verdad? Uh-huh,
porque estuvo dando talleres y de marionetas y presentaciones, o sea que sí.
Sí, así muy que tuvo varios eventos. Y hablando de eventos, ahora, por supuesto... Como todas las semanas, viene la sección de nuestro amigo Daniel, con el tema de los eventos que están por suceder acá en Wellington. Así que, ojo, para que tomen nota y se entretengan el fin de semana. ¿Qué nos cuentas, Daniel?
Hola, gracias, Christian. Bueno, Me siento como una obligación a ir a todos los eventos que puedo para que pueda recomendarlos. Entonces, esta semana fue...
Un trabajo de tiempo.
Sí, es sacrificio. Esta semana fui a un teatro muy bueno en Bats Theatre. Teatro Bats. Se llama So Honest It Hurts. It Aches. Traducción tan honesto que duele, sí. Uh-huh. Y era una producción hecha por un grupo de ancianos. Y estaban contando pequeñas historias de sus vidas. También mezclada con una historia un poco bobo, pero divertido, ¿cierto? Y me gustó porque me parece una forma muy divertida para que los ancianos quieran involucrar en sociedad, que siguen ofreciendo valor. Y me gustó mucho. Y fue muy interesante la producción también. Era parte de una idea para animar a las personas de tercera edad a participar en teatro. Y pude ver que bueno sería algo para mis padres que ya están en esta edad también. Pues parece que hay un programa similar en Newtown Community Center para personas de 57 años y mayor. Todos los jueves pueden ir a participar en actividades de teatro o simplemente mirar. Puede ser parte de una historia más grande o simplemente pasarlo bien. Las sesiones son gratuitas y se realizan los jueves de 10:30 a 12:00. Bueno, solo quería hablar de eso porque yo fui a un teatro muy parecido durante la semana. El siguiente evento es más, tal vez, mi estilo, pero se llama... Drinking and Dancing Society.
Más tu estilo, definitivamente.
Y el nombre, el acronym es DADS, Drinking and Dancing, bailando y tomando. Y está pasando en Undercurrent Bar, que está en Torrey Street. Y es un grupo de New Orleans Swing, como estilo viejo, todos vestidos en...
con collares, así...
Yo he ido a varios eventos allá en The Undercurrent y yo creo que los dueños de este lugar favorecen eventos de estilo viejo. O sea, hace 2 semanas fue un evento allá muy bueno también, estilo American Folk. Bueno, Drinking and Dancing Society, o DADS, van a presentar canciones de jazz, Rambles, Shuffles and Drag Blues, no sé qué es, pero suena súper divertido. Speakeasies, el estilo de los 1920, los 20s. Entrar es $20 y empieza a las 7 de la noche. Este siguiente jueves, 4 de diciembre.
¿Y quién toca? ¿Sabemos o no?
Bueno, el grupo, Drunken.
Okay. Así se llama el grupo que toca. Perfecto. Ah, pues muy bien.
Y ya, solo 2 para hoy.
Muchísimas gracias. Y ahora que vamos con la canción, Cristian.
Vamos con la canción, sí, es hora de escuchar la primera canción de la noche. Como todos ustedes saben, los que nos escuchan hace algún tiempo, y los nuevos se van enterando de que las canciones que pasamos en ¿Qué Onda? Solo se pueden escuchar en Wellington Access Radio. Para los que nos están viendo por Facebook... Ustedes pueden encontrar las canciones que escogen nuestros invitados en nuestra playlist, ¿verdad? Que está en Spotify. Ahí vamos agregando todas las semanas. Lalo, que nos ayuda remotamente, va agregando todas las semanas las canciones que eligen los invitados y se está haciendo un bonito archivo ahí de todas las músicas que hemos compartido a través de los años. Así que búsquennos en Spotify. Y la primera canción que vamos a escuchar esta noche, elegida por nuestra invitada, se titula Yo soy de un pueblo sencillo, de Luis Enrique Mejía Godoy. Vamos a escuchar.
Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido...
Estábamos escuchando Yo soy de un pueblo sencillo, del cantautor y compositor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy. Y ahora sí llega el momento tan esperado de nuestra entrevista y presentamos a nuestra invitada de la noche. Ella es Vera Pachilia. ¿Lo pronuncié bien?
Sí, perfectamente.
Y les diré un poco sobre Vera. Vera Pachilia es diseñadora gráfica y cofundadora de Creativa Design Studio, que ayuda a sus clientes a crear marcas y sitios web que combinan simplicidad, belleza y funcionalidad. Vera es de Salvador, Bahía, en Brasil. Pasó su infancia viviendo entre Salvador, Bahía, en Brasilia, y Managua, pues su papá empezó a trabajar para el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue en Managua, Nicaragua, donde empezó a hablar un poquito de español e inglés. Su adolescencia la pasó entre Salvador, Bahía y Los Ángeles, donde su papá hizo un doctorado en la UCLA. En esa época, Brasil estaba pasando por un momento económico muy complicado. La familia volvió a Brasil, pero Vera se quedó unos años más en Los Ángeles como au pair y regresó a Brasil casi a los 20 años. Vera siguió los pasos de su mamá, estudiando y trabajando en diseño gráfico, pero más adelante decidió estudiar ilustración y producción de moda. Y eso la llevó a Francia, donde conoció a su marido. Después de vivir en París, ella y su esposo decidieron formar una familia y sintieron que Nueva Zelanda tenía un estilo de vida que encajaba mejor con ellos. Así que llegaron a vivir aquí a Wellington hace 18 años. Siempre les interesó mantenerse cerca de la comunidad latinoamericana y francesa y fue en las reuniones de MIA, la Asociación de Mujeres Latinoamericanas en Aotearoa, donde Vera participó de manera muy activa durante unos 10 años. Ahí conoció a su socia Maribel, con quien cofundó Creativa Design Studio, esto en el 2014. Bienvenida a ¿Qué Onda, Vera? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Oh, mil gracias, Judith, por recibirme aquí.
Ya habíamos platicado en varias ocasiones de tenerte aquí y por fin hoy se hace realidad.
Sí, verdad, hace un tiempo, finalmente estoy aquí.
Muy bien. Y bueno, empezamos. Cuéntanos, para empezar, para que te vayas poniendo cómoda, ¿cómo fue tu interés por aprender más español? Ya nos contaste que fue en Managua, donde empezaste y pasaste ahí unos años.
Sí.
Pero después conservaste este interés.
Conservamos el interés. Mi papá y mi mamá siempre hablaban en español y tocaban músicas en español. Y también siempre yo tenía mis amiguitas que eran peruanas, argentinas, ahí en Salvador. Y entonces cuando dormía en la casa de sus familias, estaba como en mi casa y comprendía todo y me gustaba mucho. Era como viajar, pero en mi ciudad.
Y también estuviste viviste en Los Ángeles y también viviste en París. ¿Y ahí también tenías oportunidad de practicar tu español?
Sí, en Los Ángeles la comunidad latina es muy grande. Es la primera lengua de mucha gente allí. Y también en París, mis amigas chilenas, los chilenos están en todas partes.
Así es.
Y bueno, y aquí también.
Ajá. Y bueno, cuéntanos de tu carrera. Eres diseñadora gráfica y cofundaste esta compañía que ya tiene desde el 2014 funcionando y que les va muy bien. Hay que mencionar que son sponsors del Festival de Cine Latinoamericano y de España.
Sí, sí, bueno.
Cuéntanos cómo nació la idea, ¿Cómo fue que nació Creativa?
¿Cómo fue que nació Creativa? Maribel vino a hablar conmigo y ella quería mucho, mucho, mucho. Ella tenía todo en su cabeza. Entonces, así que nos juntamos y empezamos, registramos la empresa y empezamos con nuestros primeros clientes alrededor de nosotras, de la comunidad, de donde iban los niños, nuestros hijos. Y después con business networking. Nos juntamos a grupos de business networking y para conocer otros dueños de empresa, porque nuestro negocio es de negocio para negocio, B2B.
Uh-huh. ¿Y qué es este business networking? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Sí, explícanos un poco.
Sí, son organizaciones que hacen encuentros semanales, a veces semanales, 2 semanas o mensuales, de grupos de dueños de empresas y de profesionales que se juntan para hablar de su experiencia de tener un business. Uh-huh. Y para compartir sus desafíos y sus dificultades.
Y sus soluciones
sus
también.
Sus soluciones, uh-huh. Sí, las novedades y todo eso. Sí.
Y Creativa los apoya en el área digital, ¿verdad? O con páginas web o ¿Cómo apoya Creativa a estas empresas?
Ah, sí, nuestros clientes sí tienen el proyecto gráfico y de allí creamos el sitio web y todas las piezas gráficas que son impresas o digitales.
Y una cosa interesante de Creativa es que de momento funciona el equipo de Creativa. ¿Está formado por mujeres?
Sí.
¿Y están trabajando la mayoría remotamente?
Sí.
¿Y cómo funciona esto?
Bueno, nuestra misión en Creativa es de dar oportunidades para gente como nosotras, mujeres, mamás, inmigrantes. Y bueno, con la tecnología se hace fácil trabajar en distancia. Y así es. Entonces, tenemos una copywriter, tenemos una developer, son profesionales con diferentes skills. Uh-huh. Que para mejor apoyar nuestros clientes.
Está lindo eso que le pongan parte de la identidad de ustedes, ¿verdad? Como mujeres, como migrantes al trabajo. Y yo te voy a preguntar, este aspecto también latino de la identidad que tienen ustedes, ¿les ayuda? ¿Es como un valor agregado, por ejemplo, a la hora de ofrecer sus servicios aquí? Yo sé que los kiwi a veces tienen ideas de Latinoamérica, de que somos, ¿verdad?, muy creativos, muy coloridos.
Muy trabajadores.
Muy trabajadores también. ¿Ustedes juegan un poco con eso?
Sí, jugamos con eso, sí, para to stand out, para un poco de único en la... De entre los diseñadores gráficos y diseñadores de sitios web. Sí, la comunicación, somos más calentitas un poquito con las relaciones humanas.
Y en el aspecto, porque una de las facetas principales del trabajo es la parte gráfica también, ¿verdad?
Sí.
¿Incorporan algo de eso? Los coloridos, las formas de Latinoamérica, imágenes, no sé, tal vez de la tradición indígena, cosas así, o... Bueno, o depende de lo que quiera el cliente.
Depende de lo que quiera el cliente. Sí, tenemos un cuestionario. Bueno, empezamos con una reunión y de ahí tenemos un cuestionario, ¿cómo se dice?
Un cuestionario.
Un cuestionario. Y dependiendo de estas, las respuestas para las son como unas 20 preguntas, de ahí salimos para un mood board de imágenes. Y de dónde sacamos el estilo, los objetivos y lo que quiere mostrar.
Uh-huh. O proyectar.
Proyectar para su público, el cliente, no nosotras.
Y los clientes están en todo el mundo, ¿verdad?
Sí, los clientes están en todo el mundo, sí.
¿En qué países principalmente?
Principalmente aquí. Ajá. Pero también en los Estados Unidos, Australia. Tuvimos clientes ya en África. Sí, y en Europa.
¿Y es fácil promocionarse? ¿Hay mucha competencia? ¿Cómo llegan a atraer a toda esta gente en diferentes países?
Sí, atraímos la gente porque estamos en el mundo digital, entonces... tenemos los precios en nuestro sitio web en 3 monedas y tenemos nuestro portfolio allí también. Entonces pueden ver lo que producimos y explicamos bien cómo se pasa nuestro proceso creativo y técnico también.
Vera, cuéntanos de esta alianza que han formado con el Festival de Cine Latinoamericano y de España. Ya tienen varios años siendo sponsors y llevando la página web, ¿verdad?
Sí, ya tiene algunos años. Entonces, tienen una notita aquí para leer. Sí. Entonces, Creativa es patrocinadora del Festival de Cine Latinoamericano y nos sentimos muy orgullosas de formar parte de él. Creamos el logo, la identidad visual y el sitio web, que además alojamos y mantenemos. Cada año nos coordinamos con el Comité de Embajadas para actualizar el programa y crear las imágenes de redes sociales. Para nosotros es muy importante apoyar esta iniciativa y contribuir a que el festival sea posible, porque conecta a la comunidad latinoamericana y difunde nuestra cultura.
Muy bien, sí. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, por la página del festival. Y es muy, muy, a mí me encanta.
Yes. Gracias.
¿Vamos a un corte musical?
Vamos a un corte musical.
Y vamos a escuchar la segunda canción que escogió Vera. Es Madalena de Elis Regina, de paisana tuya. Pero, bueno, cuéntanos por qué la selección de la primera canción, Yo soy de un pueblo sencillo, de Luis Enrique Mejía Godoy.
Sí, bueno, esta canción me conecta con mis recuerdos de niña en Nicaragua, un país precioso con gente encantadora, colores, músicas y estas mujeres fritangueras vendiendo nacatamales y gallo pinto en las calles. Viví allí con mi familia entre 78 y 81, en plena posguerra y posterremoto. En un barrio donde las calles ni siquiera tenían nombre. Y mi dirección era algo como de la pulpería Vic, 2 cuadras al sur y 1.5 arriba.
O sea, decías más o menos por dónde, más o menos sin decir dónde. La calle ni sí. El número.
Había que preguntarle a los vecinos para llegar.
Sí.
Claro.
Ah, qué bien. Y esta segunda canción, Madalena, de Elis Regina.
Bueno, esa es de esas canciones brasileñas que hablan de desolación, de un amor que termina de manera repentina y dolorosa, pero de forma potente y con sonido muy alegre. Me encanta eso de las canciones brasileñas, que aunque la letra sea triste, nadie puede quedarse sin bailar.
Sin bailar. Ajá. Yeah. El ritmo contagia. Mm. Bueno, pues escuchemos Madalena de Eli Regina y esto es ¿Qué onda? En el
106.1
de Wellington Access Radio.
Pues, ¿qué onda? Estamos en el 106.1 FM, Wellington Access Radio, y escuchábamos Madalena de Elis Regina, una canción lanzada en el año 1972, escrita por Ivan Lins en el estilo de la música popular brasileña, MPB. Uh-huh. Y estamos aquí en el estudio con Verapa Gilia, conversando sobre diseño, sobre identidad latinoamericana, sobre su experiencia en Nicaragua.
Y porque también en tu biografía decías que estudiaste diseño, fuiste a Francia a estudiar ilustración.
Bueno, mi profesor en Brasil era francés. Ah. Y entonces yo pensé, tengo que ir a Francia un día de estos y fui. Y fui, pasé ahí un invierno sola. Ah. Y fue cuando conocí a mi marido en este viaje. Que era solamente de exploración, de historia, de historia de moda, historia de historia.
Y mi primera vez. Historia de amor.
Y, sí, encontré mi historia de amor.
Es que París, ¿verdad?
Entonces era más de exploración. ¿No fuiste a estudiar como un posgrado o algo así?
No, la primera vez que llegué allí fue porque quería cambiar de profesión.
¿Y por qué querías cambiar de profesión?
Porque diseño gráfico es muy estático. Uno se sienta enfrente de una tela inmensa, telas inmensas, uh-huh. y no se mueve mucho y uno pierde, yo pierdo la sensación de la hora.
De la realidad.
De la realidad y ahí.
¿Pero qué se hace en diseño gráfico? ¿Como pósters o qué es lo que más se...?
En la época yo trabajaba en una empresa que hacía eventos internacionales como el Rio GP, de moto velocidad. Es como la Fórmula 1, pero de moto.
Ajá, ok.
Y entonces hacíamos todos los outdoors, los libretos, los tickets, los VIP, name tags, todo que es visual en la ciudad. Y recibíamos todos los equipos todos los años también.
Pues muy suena muy interesante.
Sí.
Pero querías cambiar de carrera.
Quería cambiar de carrera, sí. Algo que pudiera movimentarme más, tocar en diferentes
materiales.
Materiales, sí.
¿Y lo lograste por un tiempo? ¿El cambio fue lo que esperabas?
Sí, empecé a trabajar en una fábrica como asistente del estilista. Uh-huh. Y en la fábrica tenían como 100 personas que hacían la costura. Sí, y fornecíamos estos productos para muchas marcas brasileñas. Entonces recibíamos todos esos equipos de creación de otras marcas en el estudio, donde estaban nuestro showcase de estilos. Y yo hacía el diseño técnico y el CAD también para el modelaje. Y bueno, trabajaba con el estilista y yo estaba entre el estilista y las, ¿cómo se dice? Costureras.
Sí. Qué bien. Y cambiando un poco de área, yo quiero preguntarte, porque tú también bailas en un grupo, eres el grupo es de música africana.
Sí. Y entonces hago danza africana con las Moringa Dancers desde hace unos 15 años. Y con Kadodo Dance School desde unos 10 años. Con Jenny Bloomfield y Robert Coffey Fuga. Porque me conecta con los ritmos de mi ciudad, de Salvador, que tiene raíces africanas muy fuertes y mucha ancestralidad. Y me encanta cómo estos movimientos y percusiones reflejan la fuerza y la historia de nuestra cultura. Y siempre siento que al bailar revivo esa energía.
¿Ya bailabas tú en Brasil?
Bailaba solo de bailar, no hacía nada de especial.
Pero es que allá se baila mucho más.
Claro, mucho.
Uno crece bailando. Sí.
¿Era en serio eso de que te gusta moverte entonces?
Me gusta moverme, sí.
No lo estático.
No. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Porque eso, en el fondo, claro, son ritmos africanos y entonces me imagino que reúne varias comunidades y tradiciones y backgrounds aquí en Nueva Zelanda, de verdad, traer a gente de varias comunidades distintas.
Sí, sí, para hacer. En el mundo tiene muchos grupos de danza africana, en Chile también. Tenía aquí mi profe también, Yovi. Linqueo, que hacía baile afro-brasileño con ella y afro-cubano con Rafael Ferrer.
Le mandamos también un saludo a Rafa, si nos está escuchando.
Y entonces que todas las danzas afro me hacen como una... me hacen algo.
Se transforman.
Y todo lo que quiero es tener salud para continuar bailando.
¿Y estos se presentan en todos los festivales de Wellington, Cuba Dupa?
Sí, en la época de los festivales de verano, ahí estamos. Y los festivales multiculturales también.
Y me decías que Bahía, tu ciudad, es también de mucha música, ¿verdad?
Sí, de mucha música. Ahí está Salvador, es la ciudad que tiene más... La población negra que habita fuera de África es Salvador. Entonces, música, comida, colores, todo. Mucha cosa viene de estas raíces.
¿Y extrañas Brasil.
Sí, extraño muchísimo. Sí.
¿Regresas seguido?
No, no regreso seguido. No. No, pues con una familia mezclada con mi marido francés.
Ah, claro.
Y sí.
Es complicado.
Es complicado.
Y Vera, me decías que vas a viajar próximamente con el grupo de danza.
Sí, con Kofi de Kadodo Dance School. A cada dos años él lleva a un grupo para una inmersión cultural en Ghana. Y ahí pasamos tres semanas con su tribu, son los Ewe. Y aprendemos sus leyendas, sus canciones, los significados de los movimientos en el baile, para qué eran, y sí.
¿Y va todo el grupo?
No, no, a cada dos años, y Kofi pasa en varios grupos en el país, y viene gente de Australia también.
¡Qué bien!
Entonces es abierto.
Pues muchísima suerte, tienes que contarnos. El tiempo más o menos se nos está agotando, entonces vamos a despedirnos y vamos a despedirnos con la última canción. Pero, ¿quieres agregar algo más? ¿Quieres mandar un saludo?
Ah, bueno, quiero solamente agradecer de recibir y compartir de mis experiencias. Muchas gracias.
Ha sido un placer tenerte acá. Y bueno, la última canción es de la chilena Ana Tijoux y se llama 1977. Cuéntanos por qué escogiste esta canción.
Ah, quiero dedicarla a mis amigas y mis amigos chilenos que conocí aquí en Wellington. Los amo de montones. Son personas maravillosas que se han convertido en mi familia. Me encanta el hip hop. Y el hip hop de Ana Tijoux, su historia y el mensaje sobre feminismo, desigualdad, identidad latinoamericana y justicia social.
Perfecto, pues los dejamos escuchando esta canción 1977 de Ana Tijoux y nosotros nos despedimos. Tenemos una cita aquí el próximo martes en ¿Qué Onda? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta gracias la próxima.
Chao.
Bye.
Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto o incorrecto se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando...
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.